tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta presentación de Pendiente Máxima. Estamos en pleno desarrollo del Giro de Italia. Ya dejamos atrás Hungría. Se viene una semana importante. A pesar de que hubo un día de descanso, pues parece ser que las piernas también de repente llegan un poquito tocadas para enfrentar la primera jornada de montaña, que afortunadamente podemos contarles ahora que estamos grabando esta edición, pero también pues algunas reflexiones de cómo se están viendo los equipos y qué tanto están estirando la liga o no, dependiendo de cómo se ven sus líderes de clasificación general. También tenemos pues una reflexión sobre lo que sucedió en la Vuelta de la Juventud en Colombia y, por supuesto, hay un evento que marca el aniversario número 100 de la Confederación Panamericana de Ciclismo, que se reúne en 23 países para buscar un título en Argentina, que sacaron la cabeza para poder desarrollar los campeonatos panamericanos de ruta. De eso vamos a hablar un poco más adelante y también de la gran actuación de Paulita Patiño, que eso nos da mucho gusto. Vamos a saludar primero y antes que nada hasta Cali, Colombia, a Marisol Toro. Mari, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para todos los que nos ven y escuchan cada semana en Pendiente Máxima. Aquí, ya con muchísimas ganas de intercambiar conceptos después de lo que fue una Vuelta de la Juventud que nos deleitó bastante con todo este talento. Y con jóvenes que definiría yo como muy persistentes porque han venido buscando esa posibilidad de mostrarse a nivel nacional y de seguir creciendo también como profesionales. Y por supuesto, con todo esto que ya está adelantado, pues aquí estamos muy atentos a seguir hablando de ciclismo.
Pues digamos que durante los últimos años en donde hemos convivido Marisol y su servidora en estos espacios, pues hemos sido muy civiles y muy respetuosas, pero creo que hoy podría darse el primer duelo de round con guante en mano, porque creo que hemos visto diferente la etapa del Etna, pero antes de eso, la nota del día, Mari, porque el que Miguel Ángel López haya abandonado la carrera sin haber sido víctima de una caída, porque al final de cuentas no fue una caída, sino una lesión que parece se ha recrudecido para este corredor colombiano, nos deja muy preocupados. Y más que otra cosa, sabemos que él seguramente va a regresar, Mari, porque está muy bien atendido. Pero en el concepto mucha gente dirá, bueno, ¿se me perdió Superman o sí lo voy a poder volver a encontrar en sus mejores momentos de profesional?
Pues sí, realmente nos ha sorprendido a todos lo que ha acontecido en esta cuarta etapa, recibir la noticia de que Miguel Ángel López tenía que salir de la carrera por esta molestia. Se ha clarificado el panorama porque con lo que se ha venido presentando, digamos que ese consecutivo de abandonos en las grandes vueltas, pues lógicamente se estaba esperando ese parte médico. ¿Cuál era el motivo que había obligado a Miguel Ángel López a decir hasta aquí llego en el Giro de Italia 2022? Una lesión que seguramente tendrá que tratar, que será vigilada con mucho cuidado desde su equipo, pero por supuesto es algo que preocupa, sobre todo por la forma como Miguel Ángel López se había mostrado también en el Tour de los Alpes con todas las ganas, venía muy positivo después de lo que había sido su trabajo de entrenamiento, su prueba con victoria de etapa en esta carrera. Y lógicamente, mucha gente y muchos seguidores del ciclismo apostaban por él en este Giro de Italia. Lógicamente, el tiempo que tome la lesión será muy importante, también que se lo tome con tranquilidad y ojalá poderlo tener con mucha salud y toda la condición física nuevamente en una gran vuelta, porque creo que Miguel Ángel ya ha demostrado que ha hecho grandes cosas y que quiere seguir haciéndolas en este tipo de competencias.
El médico del equipo ha reportado que es una lesión en el tendón del cuádriceps izquierdo. Claro, se tendrá que someter seguro a resonancias magnéticas para saber si hay un desgarre de ese tendón, qué tipo de daño se puede además pronosticar para hacer un tratamiento de manera inmediata, porque es que Miguel Ángel estaba ya en forma, o sea, él estaba llegando realmente en forma física para enfrentar el Giro de Italia, pero pues esta situación debe haber sido una cosa muy incómoda, porque Miguel Ángel no es de los que se queja de dolores, aunque los tenga, Mari, debe haber sido realmente algo muy duro.
Así es, Goga, creo que no ha sido nada fácil este arranque de Giro de Italia para Miguel Ángel López y para su entorno, además porque pues persistir en una competencia tal vez con una dolencia puede significar incluso una lesión peor, y esta decisión, esta sin salida en la que se ha visto en las últimas horas, pues seguramente ha sido que algo que ha tomado en contra de su voluntad, pero que también está con la mente clara de que debe parar para regresar nuevamente en la mejor condición. No ha sido nada fácil el entorno de la Astana en estos últimos días de Giro de Italia, pero sin duda Miguel Ángel López aquí también está en busca de cuidar su integridad física y de regresar de la mejor manera.
Ojalá lo pueda, digamos que retomar el ritmo de carrera una vez que pase este momento crítico. Yo no, la verdad, no creo que lo vayan a incluir en la nómina del Tour de Francia. Eso es mi percepción, porque podría ser, digo, la situación del equipo pues va cambiando conforme va avanzando el calendario y quizás a lo mejor sí lo tengan que llamar. Creo que sería más benéfico dejarlo correr una vuelta a Polonia, que pueda correr una vuelta a Suiza, en donde podría recuperar un poco la confianza, Mari, y que la gente también le retome con Miguel Ángel esa perspectiva de que es un corredor que tiene mucho que rendir todavía.
Por supuesto, Miguel Ángel López es un corredor que todavía tiene juventud, que ha tenido un proceso, digamos, de desarrollo diferente al de otros líderes colombianos en equipos. Astana en su momento le dio todo ese tiempo y esa posibilidad de llegar con una buena madurez a las grandes competencias, y de una vez estuvo presente en este tipo de carreras de 3 semanas, pues lo hizo muy bien. Y sí, estoy de acuerdo en ese punto, debe tomárselo con calma. Y por ahora seguramente esperaremos, Goga, la evolución de los próximos días, qué otras comunicaciones, qué otras partes nos entrega el equipo. No todo esto siempre se ventila, eso también es cierto, pero lo que sí estamos seguras es que va a haber un trabajo de observación y de seguimiento en procura de que no se empeore esta lesión que ya presenta.
Creo que hemos tenido algunas buenas sorpresas en el arranque de la carrera. La confirmación de Mathieu van der Poel, pues creo que eso queda más que entendido, que el hombre tiene para lo que nos demostró y para la que le pongan enfrente. Porque realmente una carrera que no la conoces, en un país que no conoces, y además no solamente ganar la primera etapa, Mari, sino que sostener un ejercicio de contrarreloj individual que también es totalmente extraño para Mathieu van der Poel, y casi llegar a rozar el tiempo del corredor ganador. Es una barbaridad lo que hace este hombre.
Sí, solo 3 segundos detrás de Simon Yates, creo que habla muy bien de esa forma con la que llegó mejor Mathieu van der Poel a esta competencia. Además, un gran trabajo también a favor del Alpecin Fénix. Creo que esa decisión que en su momento tomó el equipo de ir al Giro de Italia, también digamos que tenía esa confianza sobre las piernas de Mathieu van der Poel, que nos había demostrado en las clásicas anteriores que había regresado muy bien de sus dolencias por los resultados que había alcanzado. Has tocado el tema de sorpresas, y además de lo de Simon Yates, que digamos sí sorprendió por convertirse en el ganador, pero había dado alguna alerta en la Tirreno Adriático cuando también hizo muy buen tiempo en la contrarreloj. Me quedo también con la imagen de Vinian Germay, que ha sido sin duda otra confirmación de lo que vimos en esta primera parte de las clásicas del año, haciendo un gran trabajo ahí a la par de Mathieu van der Poel, y seguramente con la esperanza de hacer un giro muy importante para él y para el Intermarché, que tiene aquí una figura que mostrar de gran calidad.
No, y esta escuadra que el primer día se puso a trabajar, no es una escuadra que normalmente esté adelante marcando ritmo de carrera, que bueno, le tocó una tarea relativamente fácil para controlar una fuga muy, muy poco sustanciosa el primer día, pero es bueno y refrescante ver a estas escuadras que tienen pie veterano, como el caso de Rein Taramae, y que compartan pues esta experiencia con esta nueva cara del sprint, el eritreo. Creo que eso nos da una pauta de saber que estas escuadras siguen evolucionando y creciendo. Incluso el Alpecin Fénix, pues tampoco es un equipo que tenga esa con, digamos que ese trabajo de control en una carrera por etapas, y también lo supieron hacer en su momento a la defensa de Mato y Van der Poel.
Sí, creo que eso, ese también es un punto importante. Hablabas, creo que hace algunos días, de la falta que tal vez nos iba a hacer aquí Tim Merrier, pero también el enfoque que traía Mathieu Van Der Poel era esa posibilidad de que el equipo le respaldara esas primeras buenas actuaciones, poder portar la maglia rosa y tener esa posibilidad de defenderla hasta donde le fuera posible. Y al final, pues se ha hecho un gran trabajo en ese sentido por parte de este equipo, que sigue acumulando experiencia y que sigue midiéndose ante los grandes, como lo hizo en estas tres primeras jornadas.
Otra escuadra que creo que merece un aplauso y reconocimiento, porque también está en una reestructura para traer nuevas generaciones, es el Trek Segafredo. Lo que pasó en el Etna nos deja ver que Juan Pedro López es un corredor no solamente que tiene las piernas, sino que tiene valentía. Es un corredor que dijo, ni siquiera conocía el Etna, y se dejó llevar por su director deportivo desde el auto. Fue muy disciplinado, estuvo a punto de ganar la etapa, pero el que haya regresado la camiseta rosa a esta escuadra, cuando la aportó, pues no hace mucho, Giulio Ciccone, también para el Trek Segafredo, Mari, nos deja ver que esta escuadra no va a bajar la guardia para buscar sus oportunidades.
Aunque no estaba dentro de esa lista de las principales escuadras para pelear un Giro de Italia, pues eso siempre lo aplaudimos, este tipo de comportamientos, Goga, el comportamiento valiente, atrevido, de jugar tal vez ese papel que muchos no han observado o han tomado. Y este es el caso del Trek Segafredo, hacer parte de las fugas, de buscar también hacer parte de esas etapas que tienen una dificultad diferente, y hoy el corredor español realmente se ha destacado. Le tocó competir ante un hombre como Lennard Kamna, que también llega en un gran nivel, lo demostró en carreras anteriores, haciendo grandes actuaciones a favor del Bora Hansgrohe con victorias y demás, pero creo que el Trek Segafredo ha recibido un incentivo para estar ahí adelante y mirándose de frente con los demás equipos del World Tour.
Pues llega ahora el momento de poner diferentes puntos de vista, porque quiero que bajo los ojos y el análisis de Marisol nos cuentes cómo estás viendo, sobre todo en este trabajo de control, a Ineos Grenadiers, porque lo vimos desde la etapa 3, donde metieron a Richard básicamente también a sprintar casi, lo pusieron muy adelante utilizando a todas sus fichas. En la jornada de alta montaña, la primera del Giro, también lo hicieron. Mari, ¿qué opinión tienes?
Sí, los hemos visto ya en esa fila que siempre nos tienen acostumbrados en las grandes vueltas, sobre todo en la alta montaña, con cada una de sus fichas trabajando. Realmente, a mi manera de ver, es un equipo que se ve muy superior a los demás. Sí, es cierto, Simon Yates ha dado una campanada de alerta. Tal vez lo que hizo Tom Dumoulin en su momento, aunque hoy también fue de esos hombres perjudicados en la jornada, nos ponía a pensar en la fortaleza del Jumbo Visma, no solo con Dumoulin, sino con Tobias Foss y con Eduardo Affini, como dos piezas fundamentales. Pero hoy, aunque no se ha logrado esa gran diferencia, me recuerda o me ha recordado muchísimo ese Ineos que en su momento contribuyó para la victoria de Egan Bernal, y se ven realmente fuertes. Los demás equipos no se ven de esa misma forma tan sólida, y me refiero, por ejemplo, a equipos como el Bahrain Victorious, que nos traía con una buena expectativa hasta este momento del Giro. Se ven con mayor presencia ahí adelante, y creo que están guardando un poco más esas posibilidades para las etapas de alta montaña, pero si en algún momento arañar segundos importantes en etapas como las de hoy o como la que tendremos esta semana, que no es la del Blockhouse, sino una etapa con varios puertos por ahí bastante exigentes, creo que lo van a hacer con Richard Carapaz.
Pues aquí yo tiendo a no estar completamente de acuerdo. Yo pienso que el equipo ha gastado demasiado a sus fichas en etapas. Si bien tienen cierto peligro una etapa con la llegada para los sprinters, creo que no hay necesidad de estar tan adelante. Sí, es una tendencia del equipo, pero creo que han gastado fichas importantes el día de la llegada al sprint. Y en la jornada del Etna me parece que han gastado más de lo debido, porque pusieron a tirar a todo mundo cuando en una subida de las características del Etna podrían haber simplemente llevado el ritmo con dos corredores y tuvieron que sacrificar o quisieron sacrificar a Pavel Sivakov, que había hecho una muy buena crono, un corredor que podría manejar su posición de clasificación general también más adelante. No es porque le vaya a quitar el lugar a Richard, no, pero sí para tener esa alternativa. Sabemos que siempre hay que tener a alguien ahí al lado. Richie Porte fue el único que llegó hoy con Richard, con Carapaz al Monte Etna, pero si uno ve para atrás en ese lote, llegaron tres corredores del Bora Hansgrohe, entre ellos Jai Hindley, estaba Buchmann y estaba Kelderman. Llegan tres corredores del Bike Exchange, incluido obviamente el corredor pues favorito dentro de las nóminas todavía, que es Simon Yates. Llegan tres corredores del Bahrein Victorious, y eso que se quedaron sin Jan Hirt, con Santiago Buitrago además ahí colocado, Peyu Bilbao y Mikel Landa. Llegan dos corredores del Movistar, que son las fichas que están ahí. Y al final del día, esos sacrificios, Mari, me parece que fueron infructuosos, porque no hay diferencias significativas en una llegada que no lo merecía, porque era una llegada a ritmo, y le hubieran permitido tener un minuto más a la fuga, a mi parecer, y guardar las piernas de estos corredores que a lo mejor están consumiendo energía antes de tiempo. Eso es lo que yo pienso. Pero pues ya en los próximos días veremos qué tanto vuelven a meterse adelante, porque pues para mí el Bike Exchange tenía que haber hecho hoy el gasto también, porque Simon iba a heredar la rosa, ¿no?
Sí, son puntos de vista, Goga, y creo que es muy importante ver cómo se van a comportar esos rivales de Ineos en las próximas etapas, viendo también qué tanto esta manera hoy de poner ese paso fuerte en la montaña puede generar un desgaste en los rivales. Es muy acertado eso que comentas de las escasas diferencias o tal vez lo poco que ha fructificado el trabajo de hoy de Ineos, pero sí sigo considerando que se ven como un equipo muy fuerte, a pesar de que otros conjuntos han logrado salvar a dos o tres líderes en esta clasificación general después del Etna. Veremos qué pasa más adelante, pero lo que sí esperamos es que otros externos, como las lesiones o las caídas, nos mermen la carrera o el espectáculo o la presencia de posibles grandes rivales en esta edición del Giro de Italia. Eso es lo que no queremos, que sea algo netamente competitivo y que gane, así suene a frase cliché, el que mejor llegue a Verona.
En el sentido de qué podemos esperar de otros que están estables, pero que pues todavía falta que den ese zarpazo. Yo del que quiero y espero que haga una buena jornada y que se mantenga y que ya nos exhiba algo más en el Blockhouse es Román Bardet, porque creo que ha estado escondido, ha viajado bajo el radar, pero hoy estaba acompañado por Timen Arensman, o sea que tampoco está solo, y creo que es una carta escondida que me gustaría ver. No sé si hay algún otro corredor que consideres podríamos estar esperando algo más.
Hay expectativas sobre el Bahrein Victorious, no solo por lo que nos han venido enseñando en el año, sino por ver esa posibilidad que tiene Mikel Landa de finalmente hacer un buen trabajo en el Giro de Italia sin que existan las caídas y demás, de ver cómo se comporta Peyu Bilbao también para esa causa. Y hoy realmente me gustó mucho la forma como se vio Santiago Buitrago, llegando ahí también en ese grupo de corredores favoritos, haciendo un muy buen ascenso. Sabemos que es un ciclista muy joven y que irá día a día, pero se le ha visto bien, no solo en este arranque, sino en otras competencias en las que ha compartido esta participación. Y definitivamente espero ver a Yates también y a su equipo moviendo la carrera en el Blockhouse, y ver también qué propone el UAE Team Emirates, porque si bien se han visto en estos días con Fernando Gaviria, sabemos que Joao Almeida viene con una intención bastante diferente y directa este año a la carrera.
Yo creo que hay muchos equipos que están pasando ligeramente desapercibidos, pero que en algún momento tendrán que sacar la cara. El Education Easy Post, por ejemplo, pues puso en la fuga a Diego Camargo. Es un buen ejercicio el que ha hecho el equipo y de alguna manera Hugh Carty ha llegado también con el grupo de los favoritos, o sea que podemos seguir esperando que el británico tenga un desarrollo hacia arriba, que continúe su crecimiento para el cierre de esta segunda semana. Y mucha gente seguramente estará diciendo, bueno, ¿y por qué tanto repiten esto del Blockhouse? Que va a ser el cierre de la semana y es una subida que está al 8,4%, pero un gran sector de los 13 kilómetros, 600 metros, está arriba del 9% y hay varias rampas que tienen doble dígito, Mari. Por eso es que tanto estamos hablando del Blockhouse, ¿no? Esta realmente es una montaña en donde vamos a ver una diferencia. Hay que recordar que solamente tenemos 4 llegadas en alto puras, o sea, ortodoxas en el Giro de Italia.
Sí, y que esa etapa del Blockhouse no solo tendrá ese ascenso que ya ha indicado Goga, la dificultad que va a representar en ese remate de la primera semana, sino que antes vendrán otros puertos, otro de primera categoría, y se comienza además con un encadenado de pequeños puertos, que esto también hace que desde muy temprano se comiencen a jugar esas estrategias desde la salida, como lo hemos visto en otras oportunidades en las grandes competencias. Así que, pues, ese cierre va a estar muy interesante y seguramente nos va a dejar un poco más despejado el panorama después de lo que será toda esta semana, que por supuesto luce muy exigente, con opciones para los sprinters, pero también con otras etapas que algunos corredores han señalado, etapas tramposas, que pueden significar para algunos corredores la pérdida de tiempo.
Terminó en territorio colombiano la Vuelta de la Juventud, una carrera que mantuvo una tensión muy importante, sobre todo porque el ganador ha comprado muchos corazones durante su carrera deportiva, Germán Darío Gómez, pero bueno, la carrera también ha tenido momentos bastante dolorosos, con algunos accidentes que pues nadie quiere ver, pero que desafortunadamente aparecieron otra vez, porque no es nada raro ver estas caídas tan, tan brutales en la Vuelta de la Juventud, Mari.
Así es, Goga, realmente ha sido un momento bastante complicado el que ha sufrido Andrés Arévalo después de esta caída. Se consternó bastante la caravana ciclística de la Vuelta de la Juventud por este accidente y, por supuesto, nadie quiere que alguno de estos integrantes sufra este tipo de inconvenientes y mucho más que se vea comprometida su salud y su vida. Poco a poco, pues, se ha ido estabilizando la situación, pero por supuesto seguimos muy atentos a todo lo que pase con este corredor del IMRD de Soacha, que lamentablemente ha sufrido este accidente. Esto también, digamos que de una u otra forma, pues estuvo todo el tiempo en el pensamiento de los demás compañeros, muchos de ellos se solidarizaron con este momento. Pero obviamente la carrera también continuó rodando por diferentes carreteras del escenario nacional, buscando a ese nuevo campeón el día domingo con esa gran participación del Colombia Tierra de atletas GW, que desde muy temprano en la competencia y en las etapas de alta montaña, pues comenzaron a exhibir una gran diferencia. Ya lo habían hecho desde el prólogo, que fue ganado por el equipo Orgullo Antioqueño. Diríamos que se vivió ese duelo entre Orgullo Paisa y Colombia Tierra de Atletas GW, con Juan Manuel Barbosa, que fue el dominador de las pruebas frente al cronómetro, pero Germán Darío Gómez también, haciendo gala de su buen trabajo en este tipo de competencias, pues finalmente ha logrado cerrar la carrera de muy buena forma. Y decía al inicio que es una competencia que premia a corredores persistentes porque ya no son nombres nuevos, creo que son ciclistas que han venido trabajando durante mucho tiempo en su categoría, el mismo Germán Darío Gómez, John Casallas, que en su momento ganó etapa, Juan Tito Rendón, que viene de recuperarse de un durísimo accidente, realmente ha sido un proceso de mucha valentía y admiramos muchísimo este proceso que ha vivido Juan Tito Rendón, ahora como segundo lugar en la Vuelta de la Juventud, y el mismo Juan Manuel Barbosa, son corredores muy persistentes, además del compañero de Germán Darío Gómez, Fran Flores, a quien hemos visto también haciendo una gran temporada y en un camino evolutivo bien importante. Así que creo que más que nada este podio de la Vuelta de la Juventud ha premiado ese esfuerzo y esa persistencia de estos corredores que han encontrado también los equipos y el apoyo para lograr este objetivo.
Pues como tenía prisa para formar parte de la selección nacional que estará en los Panamericanos, solamente pudimos tener una breve intervención de Germán Darío, pero les prometemos que muy pronto va a estar con nosotros porque él también tiene otras carreras y otros proyectos en el resto de la temporada y obviamente pues es un nombre que sigue creciendo y evolucionando para el ciclismo colombiano. Aquí están las palabras de Germán Darío.
Hola, soy Germán Gómez, campeón de la Vuelta de la Juventud. Bueno, una competencia demasiado exigente en esta temporada. Recorridos muy duros, dos contrarreloj. Sabíamos que teníamos que hacer las cosas demasiado bien, mucha responsabilidad, ya que el Tierra de Atletas venía de ser dos años consecutivos campeón. La responsabilidad era grande, respondimos pues a la altura, logramos ganar y también ubicarnos demasiado bien en la clasificación de la general de la competencia con mis compañeros, haciendo pues el 1, el 3, el 4 y el 5 en la clasificación. Esto nos llena de mucha motivación para retos que vendrán a futuro. Muy probablemente estaremos haciendo participación en el Giro de Italia Sub-23, que será pues nuestro próximo objetivo.
Bueno, no sé si usted se acuerda, pero Uruguay no pudo hacer la organización de los campeonatos panamericanos de ruta y contrarreloj. Obviamente, pues hay circunstancias económicas que prohibieron la ejecución del plan que había para que fueran para allá los mejores ciclistas del continente. Pero levantó la mano San Juan, que pues se había quedado con ganas de su vuelta, que no se pudo celebrar tampoco por cuestiones de pandemia. Y en los próximos días vamos a tener las pruebas de contrarreloj y de ruta, donde van a estar 23 países representados, del 12 al 16 de mayo. Muchas naciones han mandado algunos representantes, pero la selección Colombia, Mari, está completa y muy bien conformada.
Sí, serán 18 ciclistas los que representen al seleccionado nacional en este evento en Argentina. Hay que decir que ese país albergará tanto las pruebas de ruta como el mountain bike, porque después de este Panamericano vamos a tener el ciclomontañismo también en ese territorio. Pero hablando de la selección panamericana de ruta por Colombia, trae nombres que ya conocemos muchísimo y que se han venido destacando desde los Panamericanos Junior. Empezamos con las mujeres, porque Mariana Herrera está en esa selección al lado de Lina Marcela Hernández. Son dos muy buenos prospectos de esta selección, al igual que Elizabeth Castaño. Está también una corredora como Andrea Alzate, que creo que ha hecho mérito durante la temporada para estar ahí en esa selección, al igual que Estefanía Sánchez y Camila Balbuena. En los varones tendremos, ya lo mencionaba Goga, a Germán Darío Gómez, a Juan Manuel Barbosa, que por supuesto después de ese buen trabajo en la Vuelta de la Juventud está presente, Juan Alejandro Umba también hace parte de este seleccionado, Johan Fernando Porras, Carlos Andrés Ospina y Nicolás David Gómez, ellos en la categoría sub-23. En la élite, digamos que la encabeza Rodrigo Contreras, por lo que nos comentaba Goga, lo que representaba este evento para él, uno de los eventos internacionales en los que podría estar compitiendo este año, y sabemos junto a él estarán Johan Colón, Nelson Soto, Walter Vargas, Rodrigo Contreras también en esa contrarreloj, Jason Alejandro Rincón, que fue parte del podio de ruta este año en el campeonato nacional, y Diego Ochoa. Creo que es muy bien conformada esta nómina y hay grandes expectativas por parte del seleccionado nacional para buscar esos podios en este Panamericano de ruta.
Hablando de Nelson Soto, estaba aquí revisando los resultados más recientes. En el 2018 él se coronó campeón de estos Panamericanos, que no son los Juegos Panamericanos, sino los eventos Panamericanos que se celebran cada año y que son muy importantes también para los puntos UCI, que también se van acumulando para estos exponentes. Tengo también aquí otros nombres que vale la pena mencionar. Guatemala estará mandando a Julio Padilla, que por cierto lo acabo de ver en la exhibición de Speed Week acá en los Estados Unidos, o sea que va bien aceitado el hombre. Estará Manuel Rodas, que estará obviamente buscando actuación en la contrarreloj individual. Dorian Monterroso, que es un sprinter también guatemalteco, y Henry Sam. Por parte de Venezuela, pues nos da mucho gusto que Orluis Aular haya podido tener el permiso del Caja Rural Seguro CRGA para poder estar presente en este evento, que creo que le puede ir muy bien. Y está Le Ángel Linares también representando a Venezuela. Ahí, pues no tenemos todas las listas para podérselos poner a todos, pero son algunos nombres que queríamos poner aquí en la mesa. Y el recorrido, que es un recorrido, señor recorrido de la Crono, Mari, porque son 46,6 kilómetros los que van a hacer en la categoría élite masculina.
Un gran esfuerzo, Goga, tal vez no muy tradicional en los últimos años, incluso hablando de las grandes vueltas, donde ya no se hacen estos recorridos tan amplios, estos trazados tan exigentes que se convierten tanto tiempo sobre la bicicleta en esa misma posición, buscando digamos que un movimiento eficiente que permita marcar una gran diferencia, pero bueno, creo que con esa conciencia, los que están apuntados para participar en esta prueba han hecho la preparación necesaria, y en el caso de Rodrigo Contreras, para volver a este corredor que tuvimos en podcast pasados, pues ha venido haciendo también una preparación muy enfocada en esa una de las salidas internacionales a las que tiene acceso con la selección nacional. Así que qué bueno ver al continente enfrentándose también en una prueba tan importante en materia de grandes selecciones y también de grandes equipos a nivel del mundo.
En los eventos de ruta tendremos 194 para los élites, 143 kilómetros para los sub-23, y las damas estarán haciéndolo en un recorrido de 91 y medio kilómetros. Tendrán salida y llegada en el autódromo de Villicum, que sabemos es un escenario que algunos de los corredores conocen porque ha sido parte constante del recorrido de la Vuelta a San Juan, y van a tener también pues que lidiar un poco con algo de elevación acumulada y con los calores que se sienten en estos meses por allá en esa parte del continente. Es importante que una logística que ya está aprobada, como es el gobierno de San Juan, pues haya podido levantar la mano, Mari, porque pues en estos tiempos muy poco dinero es el que se puede mover para eventos de este calibre.
Sí, no es un secreto que las organizaciones deportivas, sobre todo en nuestros países, han tenido un gran golpe luego de lo que fue todo este momento crítico que causó la pandemia. A muchas les ha costado regresar a ese camino de solvencia y de posibilidad de realizar eventos. Incluso ayer leía un comunicado de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, donde sacrificaba justamente la carrera femenina que se ha vuelto tan popular y tan importante para los países cercanos. Incluso Colombia era siempre un visitante obligado a esta prueba, pero definitivamente no hay recursos para todos los eventos como quisiéramos. Aquí en Colombia el Tour 2.1 también fue aplazado por esa misma razón. Y bueno, esperamos que poco a poco, así como ha ido calmando todo este virus y todas sus consecuencias, pues el próximo año sea posible tener de vuelta estos eventos. Pero sí se aplaude muchísimo que alguien se haga cargo, y digamos que situación similar ha vivido el ciclismo de pista, y hasta ayer solamente se confirmaba que Perú, que Lima, iba a ser la sede del evento panamericano para la pista, que es también un país que se ha convertido en uno de los epicentros durante los últimos años de ese evento de naciones.
Y pues quiero que terminemos con una nota que es bastante halagadora para Paula Patiño, que ocupa un cajón de podio en una carrera de un día en Navarra. Estará ella actuando con sus compañeras en otra competencia similar, y luego estará en la versión femenina de la Vuelta al País Vasco. Pero Paulita finalmente pues está recibiendo la recompensa, Mari, porque es que ha hecho mucho trabajo, ha estado ahí cerca, el cuarto, el quinto lugar, pero ya subir al podio acompañada, además de una colega que gana la fracción, eso debe ser sumamente satisfactorio para Paula.
Sí, realmente se le ha visto la alegría esta conformar un equipo que venimos destacando durante los últimos podcasts como un conjunto que está funcionando muy bien, no únicamente para una líder, sino que se está tratando de darle realce a esas condiciones de cada corredora en los diferentes terrenos, de acuerdo a la competencia en la que mejor pueda tener rendimiento, y hemos visto cómo Movistar este año ha intercalado muchísimo esas opciones de victoria. Y Paula había venido ocupando un lugar importante en el trabajo durante las clásicas, hizo una gran labor para la causa de Annemiek van Vleuten, para la misma Arlenis Sierra, y ahora en las competencias de España, pues le ha correspondido hacer parte del podio junto a una corredora como Sara Gigante. Qué bueno ver la evolución de Paula. Eso también representa un golpe de confianza, un golpe anímico de seguirse atreviendo, de seguir buscando la posibilidad de estar en el podio, y no hace otra cosa que seguir inspirando a más colombianas, que a propósito hay varias rodando en Europa con el equipo Colombia Tierra de Atletas GW, que también ha empezado su gira. Digamos que su preparación final hacia esta participación también en algunos eventos en España y en otros países.
Estaremos pendiente de Paula, después de haber participado en estas dos competencias, además en territorio de Navarra, que se conoce muy bien porque vive ahí durante la época de competencia, estará participando en la Vuelta al País Vasco, y conociendo a Paulita seguramente nos va a regalar otra muy buena noticia. Pues dejamos hasta aquí el episodio, Mari. Ojalá nuestros amigos queden informados de otras cosas que pasan alternas al Giro de Italia, pero prometemos regresar el próximo lunes. ¿Qué te parece que es el día de descanso para analizar esta siguiente camada de etapas que nos quedan en la primera semana?
Se va a acumular el material suficiente para tener una muy buena charla el próximo lunes, así que desde ya empezamos a preparar toda esa participación. Goga, muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y nos dejan sus comentarios ahí. Muy amables por visitar el canal de bicigoga.com, y muchas gracias por estar en pendiente. De máxima, un abrazo.
Muchísimas gracias, Marisol Toro, desde Cali, Colombia, y desde la costa este de los Estados Unidos. Les mando un abrazo muy grande. Y gracias también por esta sintonía que nos dan a través del canal de YouTube y de todas las plataformas de podcast en donde nos pueden encontrar. Nos vemos muy pronto.